Escuchas Rec Radio. Somos positivos. Nos encanta el buen rollo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a otra jornada más, a otro podcast más de Auto FM. Este podcast donde vamos a hablar un poquito de normativa, vamos a hablar de multa, vamos a hablar del carnet por puntos, del cinturón de seguridad, de un montón de cosas. De un montón de cosas vamos a hablar con José Lagunar de Riokids. José, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Pues la verdad es que muy bien y encantado de estar otro ratito aquí contigo y con todos nuestros oyentes.
Oye, José, esto de las multas, ahora que no nos escucha nadie, jode mucho cuando te ponen una, pero son necesarias, son un mal necesario, ¿no?
Bueno, son un mal necesario si luego se empleara ese dinero para otras cosas para las que, por desgracia, al parecer, supuestamente, no se utilizan.
Porque vamos a contar cuáles son las multas de tráfico más frecuentes en España, ¿no?
Sí, pero yo creo que antes de eso nuestros oyentes tienen que saber una cosa que, a ver, yo no sé si tú la sabes o no, pero es muy impactante. ¿Tú sabes cuánto ingresa cada día la DGT por multas?
¿Al día tienes el dato?
Claro. Madre mía, pues, es que es muy gordo, ¿eh?
No sé si... No sé decirte, pero tiene que ser un pico, ¿eh?
Pues un pico de más de 1 millón de euros al día por multas.
¡Ojo! 1 millón de euros al día.
374 millones de euros en el año 2019. Y ojo, que hubo un incremento de un 10% con respecto a 2018. ¿Tú sabes cuánto dinero es eso si se destinara íntegramente a seguridad vial? Sería la leche.
Porque, José, desde el desconocimiento, ¿ese dinero, por normativa, digamos, tiene que estar empleado en algo concreto o no tiene por qué? ¿O de esa caja a la que va de la DGT luego puede meter la mano otro organismo que no tenga nada que ver con la DGT y utilizar ese dinero?
Pues precisamente hay una polémica bastante importante al respecto de este tema, porque teóricamente todo lo que se recauda por multas debería destinarse íntegramente a seguridad vial. La realidad es que, bueno, hay un tupido velo y no se sabe muy bien lo que pasa con una gran parte de ese dinero. De hecho, para hablar de ese tema podríamos estar 2 o 3 podcasts exclusivamente hablando de ese tema. Pero yo creo que deberíamos ir avanzando un poco más para tampoco ponernos muy negativos con respecto a nuestros oyentes, que seguro que están deseando de conocer más datos.
Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos eso que te preguntaba al principio. ¿Cuáles son las multas de tráfico más frecuentes en España?
Bueno, pues la más frecuente, la reina de las denuncias, es la del exceso de velocidad. Pero es que le saca una diferencia a la segunda abismal. Estamos hablando que en 2019 hubo 2,9 millones de denuncias por exceso de velocidad y la medalla de plata se la llevó no haber pasado la ITV con un poquito más de 500.000 denuncias. Así que en España o hay muchos radares o los radares se ponen para pillar o algo pasa porque son muchísimas denuncias por exceso de velocidad.
Se me está ocurriendo, José, una reflexión y voy a decirte a ver si me la compras. Las multas por exceso de velocidad es lo más habitual en España y además con una diferencia que casi quintuplica a la segunda, que es no pasar la ITV. De esta cifra tendríamos que desglosar que lo que más mata en España entonces es la velocidad, pero luego por el contrario no se estudian, como hablábamos en las últimas tertulias, no se investigan correctamente o a fondo todos los accidentes, con lo cual no sabemos realmente si es así, si es que esas multas están intentando mitigar esa lacra de la velocidad o están realmente a veces en zonas rectas de visibilidad sin peligro, que la gente, bueno, pues es una zona de 70 y pasa 80, que no genera mucho peligro, pero llenan la caja.
Pues es que me voy a intentar contener, pero no soy capaz. Eso es como una caja registradora que va haciendo clink, 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 clink. A ver, hay muchísimos radares, muchísimos, que tienen un, no sé si claro, pero al menos susceptible de que sea claro afán recaudatorio. Y no quiero decir que no hagan falta radares, ¿eh? Ojo, que seguramente incluso hagan falta más radares de los que hay. pero habrá que colocarles en los sitios adecuados, habrá que potenciar mucho más los radares de tramo y tener mucho cuidado con dónde ponemos los radares y con qué objetivo. Pero, a ver, lo lógico sería pensar, o lo fácil, es que, bueno, si hay mucho exceso de velocidad, pues hay muchos fallecidos por velocidad. Y bueno, eso, como tú muy bien has dicho, es una afirmación que no podemos hacer, o al menos no podemos hacerla en base a datos reales, porque falta investigación técnica e independiente de los accidentes de tráfico. Y mientras no haya una investigación técnica independiente de los accidentes de tráfico, hacer afirmaciones de esas puede ser, con una alta probabilidad, faltar a la verdad.
Y luego, por otra parte, en ese ranking de multas más frecuentes en España, me llama la atención de que creo que me has dicho que entre el top 5 no está el móvil, ¿no?
No, al menos en los datos de las sanciones que tenemos ahora mismo delante, no está ese dato. Bueno, el segundo es no haber pasado la ITV, el tercero es tener el coche sin seguro, que me llama muchísimo la atención, el cuarto es no utilizar el cinturón de seguridad y el quinto es conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y seguramente el sexto, es que tampoco lo he mirado, pueda ser las distracciones, que las podemos achacar a mirar el móvil o a mirar al niño que va detrás llorando o a conversar con el amigo y no sabemos conversar sin ir mirándole de vez en cuando, porque siempre hablamos de distracciones y hablamos del móvil. Y claro que el móvil es responsable de un montón de distracciones, pero ojo que en un coche y en la conducción hay cientos de variables que nos despistan tanto o más como el propio móvil. Y lo que siempre decimos en Auto FM, las pantallitas, que para subir la temperatura tienes que andar ahí, en vez de mover una ruletita tienes que entrar dentro de una pantalla, a lo mejor dentro de otro menú. Ojo, que el móvil hace mucho daño, pero hay muchísimas más cosas que hacen el mismo daño que el móvil.
Efectivamente, si algo hemos aprendido contigo aquí también es a saber que no solo hay una variable en los siniestros, que es, normalmente es la suma de diferentes y diversos factores. Has hablado que una de las multas frecuentes, en el cuarto lugar concretamente, está no utilizar el cinturón de seguridad. Creo que también el cinturón de seguridad y alguna otra cosa va a estar dentro de esa nueva normativa del carnet por puntos. ¿Qué nos puedes adelantar de esa normativa? ¿Ya entró en vigor? ¿Va a entrar?
No, antes era anteproyecto de ley, ahora es proyecto de ley, tiene que ir a las Cortes y, bueno, seguramente en algún momento se aprobará. Pero antes de dar esas claves de este nuevo permiso por puntos o esta modificación, porque el permiso por puntos llegó a España en el año 2006 y ya tiene mucha experiencia, por así decirlo, ahora quieren dar una vuelta de tuerca. Ahora comentamos porque el cinturón de seguridad es una pieza clave dentro de esta estrategia de endurecer el permiso por puntos. Pero un dato más que me acabo de acordar ahora mismo, Fernando.
Dime.
¿Tú sabías que en el año 2020 más de 2.800 conductores fueron sancionados al menos dos veces por no hacer uso del cinturón de seguridad?
Joder, que sea bruto, ¿no? Digo yo, para que reincidir, ¿no? Te puede ser una cosa de comodidad, de despiste, pero bueno, una vez que ya te dan el toque, o sea que hay mucho reincidente en el tema del cinturón de seguridad.
Muchísimos reincidentes, y he estado mirando, bueno, hoy no, la semana pasada, pero me lo he recordado ahora mismo, que en los años anteriores, en los 4 o 5 años anteriores, también la cifra estaba siempre entre 2.000 y pico, incluso 3.800, aquellos conductores que es que en el mismo año les pillan dos veces sin usar el cinturón de seguridad. Y esto lo pongo un poco como antesala, porque sí, va a haber cambios en el carnet por puntos, se van a endurecer algunas cosas, pero ¿tú crees, Fernando, que de verdad el que no usa el cinto, el que le pillan dos veces en el mismo año porque en vez de que le quiten 3 puntos, le quiten 4, se le va a poner?
Pues realmente no. Si le han quitado 6, pues que le quiten 8. Realmente, pues no creo que sea una de las cosas que más le preocupe, sinceramente.
Sí, efectivamente. Y ya volviendo con lo que me has preguntado, que ya sabes, Fernando, que me preguntas una cosa y por peras y yo contesto con manzanas, pero bueno.
Al final vamos hilando tú y yo.
Sí, realmente lo que propone este nuevo permiso por puntos en cuanto al cinturón de seguridad es lo que ya acabamos de adelantar, que en vez de que te quiten 3 puntos, que te quiten 4 puntos. Y que además de por no usar el cinturón de seguridad sea por no usar adecuadamente el sistema de retención infantil o incluso por no usar adecuadamente el casco en la moto. Ojo, porque como se pongan a mirar la gente que lleva el casco abrochado o no abrochado y la gente que le lleva tenso o no tenso, igual el millón de euros que hemos dicho al día en sanciones de la DGT se convierte en 2 milloncitos al día, ¿eh? Porque sí, sí. Cuidado, qué poquita gente usa bien los elementos de seguridad en el coche.
Absolutamente, hay que prestarle mucha atención. El casco, ya no solo el llevarlo abrochado, por supuestísimo, sino que sea un casco de cierta calidad, no buscar el ahorro en ese tipo de elementos de seguridad. Que tu talla sea la adecuada, que no te quede ni excesivamente pequeño ni excesivamente grande. Normalmente se suele cometer más el error, obviamente, por comodidad, de llevarlo excesivamente grande. No llevar nada metido entre el casco, patillas de gafas, auriculares de telefonía. Bueno, a la hora de conducir una moto, pues hay que ir muy seguro y sobre todo prestarle mucha atención a cosas como el casco. También, José, ha habido polémica y hemos hablado ya algo en alguna de las tertulias de Auto FM sobre el tema de la velocidad a la hora de hacer adelantamientos, ¿no?
Bueno, yo creo que más que polémica, es evidente que es una medida anti-seguridad vial. Porque eso de que no puedas rebasar hasta en 20 kilómetros por hora al vehículo que te precede para hacer un adelantamiento con seguridad, pues básicamente implica o que no haces el adelantamiento o que si haces el adelantamiento vas a tardar 3 o 4 veces más de tiempo en realizar ese mismo adelantamiento. Y es de cajón. Si estás más segundos en el carril de sentido contrario, tienes más riesgo de tener un accidente o un impacto frontal contra un coche que va por su carril. Y es que si vas a adelantar a un camión que va a 80 kilómetros por hora con un turismo y tú le quieres adelantar a 90 kilómetros por hora, pues te vas a eternizar en el adelantamiento y vas a tardar en torno a 8 segundos o algo más. Sin embargo, si tú puedes acelerar, que es lo que debes hacer, y pones el coche hasta 110 kilómetros por hora, pues ese tiempo va a ser de aproximadamente 3 segundos. Claro,
nada que ver.
3 segundos frente a 8, pues hombre, son matemáticas fáciles, ¿no?
Efectivamente, son como los metros, ¿no? De frenado, que unos cuantos metros más te puede suponer el salvarte de un accidente, incluso salvarte la vida. Yo lo que me he dado cuenta, José, no sé si tú tienes la misma, aprecias lo mismo, desde que han criminalizado tanto la velocidad, desde que nos han puesto tantísimos radares ya en trípodes, en furgonetas, incluso en camiones, ya no te puedes despistar en nada. Yo no sé si es más peligroso, tampoco quiero decirlo así, pero sí que me he dado cuenta que la conducción se ha convertido más tediosa. Te encuentras por las autopistas vehículos que tardan en adelantar a otros una eternidad. Incluso hay veces turismos que van entre el guardarrail y un camión a 120 y poco por hora adelantando y se hace también muy largo. Y bueno, no sé si es la mejor medida. Si dar un poquito más de brío, de agilidad a la conducción, ¿no sería mejor que hacerla, no sé, tan lenta y tan tediosa y tan a veces, yo creo, que soporífera en algunos casos?
A ver, es que yo creo que has dado en la clave y no está solo en el tema de que haya más radares y que haya más conciencia con respecto a respetar los límites de velocidad, que por supuesto hay que respetarles. Es que se junta otro factor y es el factor del control de velocidad de crucero. Y ahora mismo hay muchísimos conductores que ponen el control de velocidad de crucero y ala, venga, todo el tiempo con el control de velocidad de crucero, que es un instrumento fenomenal. Pero tú piensas que hace 15 años, Fernando, aunque tú quisieras ir a 120, si te ponías en paralelo con un camión, pues inconscientemente acelerabas un poquito para quitártele del medio cuanto antes.
Correcto.
Porque una ráfaga de viento, esto, lo otro, lo has dicho tú muy bien, vas entre el quitamiedos y un camión grande y vas ahí a 121, realmente a lo mejor no eres consciente del riesgo potencial que estás asumiendo simplemente por no acelerar un pelín, subir 3-4 kilómetros por hora o soltar el pie 3-4 kilómetros por hora y adecuar la velocidad, ojo, a las circunstancias de la vía, a las circunstancias del coche y a las circunstancias del conductor. Y bueno, con la llegada de los coches eléctricos, si el hecho de ir por la autovía a 120 clavado, todos con el control de velocidad de crucero, y las diferencias son mínimas entre unos coches y otros, si metes en la ecuación coches 100% eléctricos, te encuentras en las autovías, en las carreteras, pues que si la velocidad máxima es 120, ojo, que no es obligatorio ir siempre a 120. ¿Vale? O sea, tienes que adecuarte a las circunstancias, pero correcto. Es que de repente te encuentras coches eléctricos a 100 kilómetros por hora o a 90 kilómetros por hora por la autovía, que por supuesto, como los ves con suficiente margen, no van a suponer un peligro. Pero ¿qué pasa cuando se pone en paralelo con un camión que va el camionero con su tacógrafo y con su limitador a 80 y está adelantando a un Tesla Model 3 por la autovía que también va a 80 y preparan una cola terrible? Y te estoy relatando lo que me ha pasado a mí hace escasas horas. Claro, tengamos un poquito de sentido común. Si el chico del Tesla o la chica del Tesla quiere ir a 80 para ahorrar batería, me parece perfecto. Hombre, pero si te va a adelantar un camión, suelta un poquito el pie y ayúdale. Que luego, cuando hacen eso dos camioneros y tú vas en el coche, bien que protestas. Vamos a ser todos un poquito, cada uno poner de nuestra parte.
Efectivamente, para que esa conducción sea más fluida. Por eso, pues eso me llega a plantearme esta pregunta, ¿no? que te quiero hacer, que es saber si tenemos un sistema de control de los conductores, el que hablamos, del carnet por puntos, ¿es el mejor, tú crees? ¿Es el mejor de los sistemas para controlar a los conductores o es el menos malo?
Bueno, es el que en 2006 funcionó, pero realmente es simplemente una herramienta más. La seguridad vial, la protección de los usuarios de la vía es mucho más que una medida concreta o que un paquete de medidas concreto. Al final hace falta educación, hace falta control y vigilancia, hace falta miles de agentes más en las carreteras, que eso sí que controla la velocidad media de una carretera de forma automática. Hacen falta un montón
miles
de cosas.
Agentes, José, miles de agentes, y aprovecho para decir a nuestros oyentes que busquen en nuestra página web, en autofm.es, y enseguida encontrarán, o en Google pones autofm, Guardia Civil de Tráfico, y recuperarán un podcast que hemos grabado con gente de la asociación, no recuerdo el nombre, no quiero equivocarme, de Guardias Civiles, donde nos contaban que sí, que tiene que haber más agentes, pero bien equipados. Nos contaban cosas de motos que están patrullando con ruedas que da miedo verlas, de equipamiento de los motoristas en defectuoso, o sea, que haya más agentes y además bien equipados.
Sí, por supuesto, con la Asociación Española de Guardias Civiles, que siempre nos echan una mano cuando tenemos alguna duda, y que realmente es que si hubiera el doble de agentes perfectamente equipados, insisto, porque hay veces que usan cascos que tienen un montón de años, ropa, bueno, es de verdad. La mayoría de nuestros oyentes, como lo hemos dicho muchas veces, seguro que lo conocen, pero ojo, esa gente que está ahí para echarnos una mano es que no tiene ni siquiera los medios técnicos y también les faltan los medios formativos. A esa gente también hay que invertir mucho dinero en que estén realmente formados. Muchos de ellos se forman ellos de su cuenta porque tienen ese amor propio de seguir aprendiendo y de seguir mejorando en su ayuda al resto de ciudadanos. Pero el permiso por puntos es una herramienta más de todo el abanico que tienen que estar totalmente interconectadas para que realmente bajemos los fallecidos en accidente de tráfico.
Y luego también vamos a hablar de la forma de recuperar esos puntos, como que es a través de cursos, ¿verdad?, de superación, de normativa y de teoría, en la que todo aquel que ha perdido los puntos, si quiere recuperarlos, pues tiene que pasar otra vez por la autoescuela.
Sí, efectivamente, va a cambiar un poquito esta parte de recuperar puntos, pero ojo, esto de momento es un brindis al sol, más que nada porque la recuperación de esos puntos no será efectiva hasta que no entre en vigor la regulación de las condiciones. Y como en la administración, vísteme despacio, pues en fin, veremos cuándo llega. Pero sí, efectivamente, se supone que se va a articular un mecanismo para tener poder hacer un curso de conducción segura que combine seguramente parte práctica, parte teórica, y muy en la línea de esto comentábamos hace pocos días en el Tertulión que precisamente se ha habilitado ya una formación profesional específica para formar a lo que todos conocemos como profesor de autoescuela. Bueno, pues esa formación ahora para el año que viene o dentro de dos, ya va a estar reglada dentro de una formación profesional. Así que también va todo un poco hilado, pero hay que pensar que todo esto no va a empezar a madurar y a dar resultados antes de 4 o 5 años vista.
Efectivamente, todo tiene su proceso y sabemos que muchas veces en este tipo de cosas, pues las cosas van más despacio de lo que nos gustaría.
Pero Fernando, perdóname, no tenemos por qué esperar para hacer un curso de conducción segura a que la DGT nos vaya a regalar 2 puntos. Hay dos formas que yo se lo recomiendo a todo el mundo y que cada cierto tiempo, cada 5 o 6 años, deberíamos hacer todos los conductores de coches y de motos. Claro, es algo de reciclaje. Y si te lo puedes permitir, irte a un curso de conducción, pues como los que imparte nuestro compañero Pablo con los BMW, si te puedes pagar un curso de conducción, te aseguro que, vamos, ese va a ser el mejor ADAS que vas a comprar en esos 5 años. Pero si no tienes esa capacidad económica, bichea un poco por las marcas, por los modelos nuevos, las presentaciones que hacen, porque muchas marcas de vez en cuando hacen presentaciones, por ejemplo, en el circuito del Jarama. Y dentro de esas presentaciones, que normalmente te puedes apuntar de forma gratuita, se dan pequeñas pautas, pequeños cursos, das 2 vueltas al Jarama con un monitor que te explica un poco el subviraje, el sobreviraje, que te dan un par de pautas de frenado. Y es que esos pequeños detalles, que además de que pasas una mañana fenomenal, aprendes, refrescas un poquito esos temas de seguridad, esos detallines, el día de mañana realmente te pueden salvar la vida.
Efectivamente, toda esa formación es como esponjas, ¿verdad? Para poder que, pues eso, tener los mecanismos de defensa, ¿no? Ante situaciones peligrosas. Y luego había unos datos que me comentabas antes de comenzar el programa, espeluznantes en cuanto a las últimas revisiones que ha hecho la Guardia Civil de control de ese cinturón de seguridad. El número de multas que ha sido increíble.
Pues sí, todos los años, por estas fechas, hace la Dirección General de Tráfico una campaña que durante una semana vigilan de forma más exhaustiva el uso de los cinturones de seguridad y el uso de los sistemas de retención infantil. Este año se han revisado 327.000 vehículos, entre turismos, vehículos de mercancías, taxis, autobuses. Pero vamos, los turismos son la inmensa mayoría. Y ojo, ojo, que ha incrementado el número de sanciones en un 7%. Un 7% más de gente sin hacer uso del cinturón de seguridad justo esa semana, que lo han puesto en todos los medios de comunicación, que están en campaña de control de cinturón. Aún así, la gente sigue sin usar el cinturón de seguridad.
A lo mejor tenemos que contarle, José, al que se está pensando si ponerse o no el cinturón, ¿en qué medida reduce el riesgo de lesión, incluso de muerte, el uso del cinturón de seguridad cuando tienes un siniestro?
Bueno, pues a ver, eso es muy complicado de estimar, pero al menos el 50% de probabilidades aumenta de sobrevivir al impacto si usamos el cinturón de seguridad. Y si además le usamos bien, Fernando, pues más porcentaje. Pero fíjate con este tema de usar o no usar el cinturón de seguridad. Esta semana he tenido que salir de viaje y estuve en un atasco en Madrid durante 30 minutos. No es nuevo, ¿no, Fernando?
¿Tú no es nada nuevo por los madriles, aunque ahora hay menos, con la pandemia hay mucho menos tráfico.
Bueno, no sé lo que pasó, pero en hacer 3 semáforos en una recta de estas que tienen 4 o 5 carriles, tardé media hora. Bueno, pues en esa media hora, y íbamos todos en paralelo, que tampoco es que yo fuera adelantando o yo estaba parado y los demás me adelantaban, vi tres coches en los que los pasajeros de los asientos traseros no estaban usando el cinturón de seguridad. Es que de verdad hay mucha gente que no usa el cinturón de seguridad, sobre todo en los asientos traseros. ¿Por qué tú crees, Fernando, que alguien no usa el cinturón de seguridad? Porque todo el mundo creo que debería entender que es que te puede salvar la vida, que ha salvado ya más de 1 millón de vidas en el mundo el uso del cinturón de seguridad.
No lo entiendo, José. Realmente no entiendo el motivo por el que alguien puede plantearse el no ponerse el cinturón de seguridad. Y es más, aparte de todo lo que tú estás contando, el cinturón de seguridad te ofrece una estabilidad y una facilidad para que tu espalda esté pegada al asiento, que es la que te va a ayudar a mantener el equilibrio para poder conducir. Es decir, si tú quieres circular por una carretera, incluso te lo pongo más en gráfico, de curvas, y quieres ir ligeramente ligero, rapidito, un poco disfrutando la conducción, necesitas una estabilidad para tú ir pudiendo manejar pies, manos, pedales, palanca. Y sin cinto es que vas ahí completamente vendido de lado a lado y no puedes ni controlar el coche.
Pues mira, yo tengo la intuición, no dato, y mira que me gusta poco no aportar datos, de que realmente todavía en el subconsciente de las personas está el hecho de que en ciudad, en la parte trasera, no es obligatorio usar el cinturón de seguridad.
¿Tú crees que
Y yo creo que es un tema simplemente educacional, de prejuicio, de hábito, y no hay más que poner la televisión y ver a cualquier famoso, a cualquier político, incluso con altísimas responsabilidades, que si le graban dentro de un coche, va sin el cinturón de seguridad puesto. Pero lo que realmente me preocupa es que esta mañana, viniendo andando a la oficina, he visto, tenemos una guardería muy cerca de Ribeguitz, he visto cómo paraba un coche con las lunas traseras tintadas, abría la puerta y al abrir la puerta he visto cómo he supuesto que era un padre, un chaval joven, tenía en brazos a una niña que tendría 3 añitos y se han bajado del coche así. Eso es lo que realmente me preocupa. Y me preocupa mucho que haya una sola familia en España que siga llevando a los niños sin sistema de retención infantil.
Sí, es un problema de cuna que hay que atajar, como hemos hablado contigo muchas veces, desde los colegios, desde las escuelas, donde hay que tratar de que la educación vial sea absolutamente pues parte de la educación de los más pequeños y que ellos entiendan que es algo bueno, pues que es innegociable. El tema del cinturón de seguridad, de respetar los límites de velocidad, etc., etc. Y bueno, pues algún día esperemos que nos hagan caso y realmente los niños pues nazcan o crezcan, mejor dicho, con esa formación. José, muchas gracias, José Lagunar.
Muchísimas gracias a ti, Fernando. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando. No sé si quieres tocar algún tema más, porque es que tenemos un montón, pero si no quieres tocar uno más, sí que me gustaría recordar...
Dale tú, sí.
Que en este 2020 el 45% del parque móvil está sin ITV. Y eso es una barbaridad, una barbaridad. La ITV es un chequeo de mínimos, pero es que es absolutamente imprescindible. Por favor, que ya no hay aplazamientos, que ya no hay cosas raras, aunque estamos en estado de alarma. Pasen la ITV del coche, por favor. Pónganse el cinturón de seguridad, por favor.
Sí, al final es un la ITV, obviamente, es una manera de que nos revisen y nos avisen y nos digan, hay que verla no desde el punto de vista del que te va a pillar, sino todo lo contrario, del que te está ayudando a solucionar bueno, pues ese problema que a lo mejor una rótula de suspensión, cualquier tema de una fuga de líquido de dirección que tú no ves, que no has visto que las ruedas por dentro están más gastadas y que te puede echar una mano a corregirlo. Y ahora ya te despedía yo, José, y me has parado y has hecho bien porque se me están ocurriendo otras cosas. Con respecto al cinturón de seguridad que hablábamos antes, ¿hay alguna manera, hay algún supuesto donde podamos circular sin él?
Sí, a ver, hay varios supuestos en los que podemos circular sin él, pero no les voy a decir para que no les haga nadie. Te lo digo de corazón. De hecho, es que no deberíamos quitarnos el cinturón de seguridad hasta que no está el coche perfectamente aparcado y parado el motor. Cualquier otra cosa, aunque la permita la ley, no quiero decirla, no sea que a alguien se le ocurra hacerla y justamente tenga un accidente o alguien le golpee por detrás cuando suceda esto. Lo que sí quiero es desmentir un mito. Las mujeres embarazadas sí tienen que usar el cinturón de seguridad. Siempre tienen que usarle. Lo que tienen que hacer es tener la precaución de poner la banda siempre por debajo de la barriguita y tensar bien para que las aprieten las caderas. ¿Vale? ¿Sabes quién, por desgracia, sí puede dejar de usar sistemas de retención infantil y está así contemplado en el Reglamento General de Circulación?
Cuéntame.
Los niños con necesidades especiales. Por ejemplo, un niño que tiene una enfermedad rara, que no entra bien dentro de un sistema de retención infantil estándar o que le puede perjudicar, bueno, pues la administración con sus santos, en vez de crear sistemas de retención infantil adecuados a la necesidad de ese niño, de esa familia con esas necesidades especiales, dice que bueno, que con un certificado médico de su especialista puede no hacer uso del sistema de retención infantil. Y hay otra excepción en la normativa que me enciende muchísimo, casi tanto más como esta de los niños de necesidades especiales, y es que dentro de ciudad los taxis son mágicos. Cuando llevan niños no tienen accidentes, Fernando. ¿Tú lo sabías esto?
No sabía eso.
Sí, sí, son mágicos. Fíjate si son mágicos, que dentro de ciudad los taxistas pueden llevar a los niños sin sillita. Claro, yo entiendo que pueden llevarles sin sillita, porque son mágicos y jamás van a tener un accidente.
Claro. Sí, que no costaba nada llevar uno en el maletero, ¿verdad? Para cuando hace esa necesidad, o bueno, o que hubiera un puesto de la donde tú llames, y si vas con dos niños, pues llamas a Teletaxi y pides un taxi, pero que traiga dos sillitas, ¿no? No sería tan complicado, yo creo.
Sí, no, efectivamente, ese servicio en algunas ciudades le hay, pero fíjate que la legislación les permite el hecho de que vayan los niños sin sillita dentro de un taxi. Y es cierto que, evidentemente, el sector del taxi, hay muchísimos taxistas que están totalmente concienciados con este tema, y en sus centrales, o alguno en el maletero, siempre hay algún compañero que tiene una sillita, y lo solventan. Pero lo que realmente me llama la atención es cómo la administración permite que los niños vayan sin sillita dentro de un taxi tan campantes, porque tú imagínate que alguien va con el niño sin sillita en su coche, le detienen el coche y, por supuesto, como no tiene sillita, no puede continuar la marcha. Bueno, pues si está en una ciudad y llama a un taxi, viene el taxi, dejan ahí el coche, montan al niño en el taxi sin sillita y pueden continuar la marcha.
¡Qué incongruencia total de la legislación!
Efectivamente, total incongruencia.
Oye, ¿y en todos los países la normativa es la misma con respecto al cinturón de seguridad?
No, para nada. Todos los países tienen pequeños matices y, por ejemplo, hay dos países, bueno, pequeñitos o que no nos imaginamos, en los que siempre hay que llevar el cinturón de seguridad. Venga, que tú te le sabes, Fernando.
¿Cuáles son? Dime. Dispara.
¿Tú sabes?
Yo no me lo sé, ya sabes que el experto aquí, ¿quién es?
Y vuelta con lo de experto. Fernando, que yo no soy experto, yo soy aficionado, que me lo paso genial compartiendo lo poco que sé contigo y con todos los oyentes. Mira, estos dos países son Chipre y Letonia.
Ahí no hay nadie que se escape de usar el cinturón.
Ahí no se escapa nadie. Bueno, se escaparán y si les pillan les denuncian y ya está. Precisamente no tengo, no sé si allí tienen permiso por puntos o no, pero lo que está claro es que tienen una legislación más estricta que en otros países. Por ejemplo, en Italia los servicios de policía o los bomberos no tienen por qué llevar cinturón de seguridad, como tampoco lo hacen en muchas ocasiones aquí en España. Y claro, si el mismo policía local que va a los niños a darles educación vial y les dice que se tienen que abrochar el cinturón, cuando le ve patrullando por la calle montado en el coche, si no va haciendo uso del cinturón de seguridad, pues ahí en educación también estamos haciendo algo regular.
Efectivamente. Bueno, pues le hemos dado un repaso como queríamos a esta nueva normativa del carnet por puntos, a las multas de tráfico, que la número uno es la velocidad, vigilen la velocidad, ¿verdad? A menor velocidad, menor riesgo, aunque bueno, luego hay que también matizar
la severidad porque del impacto la marca la deceleración. Siempre se habla, iba a 200, evidentemente no hay que ir a 200, salvo cuando estás dentro de un circuito. O se habla, tenía un delta V de 120. Tú sabes, Fernando, que cada vez que paras a echar gasolina al coche tienes un delta V de 120, tienes un cambio de velocidad de 120 kilómetros por hora a cero. Claro, la diferencia es que tardas 2 minutos en parar. Claro, si tú vas a 60 y te chocas contra un muro de hormigón y tardas en hacer ese cambio de velocidad de 60 a 0 un milisegundo, pues ya te digo yo que no lo vas a contar. Y el delta V, la velocidad es solo 60 kilómetros por hora y el delta V es solo de 60. Pero lo que marca realmente la severidad del impacto es la deceleración.
Efectivamente, esa deceleración brusca es la que nos produce los daños, las lesiones. Bueno, José Lagunar de Rivekit, pues ahora sí cerramos este podcast con información realmente importante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Fernando, a los oyentes, y que recuerden los oyentes, la caja registradora de la DGT no para, clink, 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 1 millón de euros en multas cada día.
Pues ya sabéis, si no queréis que os toquen el bolsillo, paciencia, precaución y responsabilidad. Seguimos dándoos consejos, seguimos en autofm.es, en @autofmradio, en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición en info@autofm.es. Saludos.
En AutoFM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. To cuddle and woo.